Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos radio oyentes. Como de costumbre, se encuentra con ustedes el doctor Arcadio Oliveras, presidente de Justicia y Pau, que nunca falta la cita de esta nuestra común emisora AVM Radio. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Me imagino que hoy debe de tener una cantidad de temas para hablarnos que a lo mejor no da tiempo para exponerlos todos. Pero sepa, doctor, de que últimamente en las dos redes, URCM, por ejemplo, y Red con Voz, que siguen esta emisora y en las cuales estamos integrados, que su programación adquiere cada día mayor relevancia, puesto que de un promedio de 15... pues usted saca 160. Así es que para usted y para todos nosotros y para la audiencia, desde luego, es una gran satisfacción. Si no recuerdo mal, doctor Oliveras, la semana pasada conversábamos acerca de vertientes que tiene la globalización hoy día, globalización mundial. Usted mencionaba algunas de las positivas y otras negativas. Yo hoy no sé si estaré equivocado. ¿Se puede hacer algún paralelismo entre globalización positiva y negativa, entre este aspecto y la dialéctica del bien y del mal?
Bueno, vamos a ver. Sí, si la globalización tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, cuando los aspectos sean positivos, yo pienso que esto redundará en el bienestar de las personas y, por tanto, estaremos en un caso en que encontraríamos el bien, mientras que en los aspectos negativos de la globalización, sin duda, encontraríamos el mal, aquello que los cristianos llaman el pecado. Pero, en fin, pienso que sí, que podemos buscar estos paralelismos.
Entre esta dialéctica, pues, que tiene sus conclusiones, depende de la ideología de quien la defienda, puede haber alguien, como ya San Pablo defendía, de que en definitiva el bien vencería al mal. Entonces, Teilhard de Chardin, más modernamente, pues defiende esto hablando del punto omega, ¿verdad? Pues bien, dado estas alusiones de esperanza, ¿usted cree que el mundo actual vence más el bien que el mal?
Mire, esta es una cuestión dificilísima y muy interpretativa, porque algunos con tendencia, digamos, más optimista dirán que sí, y otros, no digo pesimistas, pero con tendencia más realista, dirán que no. Yo tengo la impresión que si hacemos el bien en las personas, significa que les permitimos vivir dignamente, pudiendo obtener muchas oportunidades en la vida, oportunidades educativas, oportunidades de salud, oportunidades de vida en familia, oportunidades de disfrute de ocio, y mucho me temo que esta dignidad de las personas hoy en día a nivel mundial no ha sido todavía debidamente conquistado. Hay gente, y lo hemos dicho muchas veces en esta radio, que sufre, y por descontado hay en muchos casos este mal que se impone sobre el bien. Como que no son medidas fácilmente adquiribles, puesto que cómo podemos medir el bien y cómo podemos medir el mal de las personas, y los economistas solemos movernos en estadísticas, yo no le puedo contestar si gana estadísticamente el bien o el mal. En cualquier caso, quiero decirle que hay presencia del bien y hay presencia del mal, y a veces convivencia de ambas.
Eso quiere decir, pues, que en definitiva la lucha entre bien y mal seguirá permanente en nuestro cosmos, ¿no, doctor?
Sí, pero por lo menos si nos remitimos al planeta Tierra, yo no sé lo que puede pasar en el resto del cosmos porque está muy poco explorado, pero si nos referimos al planeta Tierra, yo lo que diría es que hoy por hoy la ciencia ha progresado. Esto es algo en lo que estaremos todos de acuerdo, y esta ciencia, si la aplicáramos bien, permitiría que esta dignidad de las personas a la que me se refería antes fuera una dignidad fácilmente adquirible. Antes había enfermedades, antes había dificultades en los cultivos, había dificultades en la obtención de agua, había una serie de cosas que hoy en día tenemos conocimientos técnicos suficientes para que no sea crear una dificultad. Podemos curar las epidemias, podemos obtener agua fácilmente, podemos cultivar incluso con buenos resultados, y por tanto, si hoy en día este mal se produce, y el mal, ya lo he dicho antes, es la falta de dignidad de las personas, es más bien por voluntad humana. Antes era, si usted quiere, casi una especie de fatalidad histórica. No había agua, había una mala cosecha, había una inundación, y por tanto la gente quedaba condenada a que el mal se impusiera sobre el bien. Hoy, con estos conocimientos técnicos, quizás se siga imponiendo mal, pero aquí sería distinto. Es por responsabilidad humana que esto sucede. Antes era quizá por responsabilidad de la naturaleza.
Pues en todos estos ámbitos que acaba de mencionar, doctor, parece que hay una especie de querer poner algo de parches. Y digo parches porque, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio ha salido una nota muy interesante, que ahora le preguntaré sobre ella. Algo se mueve en las Naciones Unidas, las reformas que se están programando y que ya de antemano están rechazándose, etcétera. Concretamente en la Organización Mundial del Comercio prácticamente hay una protesta muy formal por parte de China, puesto que se siente acorralada, que ha invadido los mercados, digamos, occidentales, por los precios prácticamente por tierra. Y China ha respondido en esta organización, creo yo, muy certeramente, diciendo que en definitiva los culpables son las multinacionales de los occidentales, puesto que han sido ellos que en esta globalización se han ido allá en el trasvase de sus empresas a producir allí donde pensaban que era más económicamente posible. Pues que ahora Occidente dice China que sufra las consecuencias porque ellos se lo han buscado. ¿Qué opinión le merece esto, doctor?
Sí. Yo no estoy nada de acuerdo con el régimen chino. Me parece una catástrofe y el gobierno un desastre. Pero, aunque crea estas dos cosas, que las creo sinceramente, tengo la impresión que en estos argumentos económicos no les falta parte de razón. Puesto que recuerdo que cuando hace 5 o 6 años la China entró a integrarse en la Organización Mundial de Comercio, a casi todos los países occidentales, si se me permite la expresión, se les caía la baba pensando en lo que iba a significar un mercado de 1.200 millones de ciudadanos chinos que pudieran adquirir productos de nuestras fábricas. Y esto hubiera sido sencillo, porque antes de que China se incorporara en la Organización Mundial de Comercio, los derechos de aduana significaban prácticamente un 40% que se tenía que pagar al entrar en China, y en la medida en que se entraba en la Organización Mundial de Comercio por parte de China, ya no había estas aduanas, con lo cual, claro, las empresas occidentales pensaron que hay un mercado abierto importante y estaban muy entusiasmados, sin pensar, yo creo que en aquel momento no se pensó, y eso es lo que tiene razón el gobierno chino, en que la inversa también era cierta, y de la misma manera que los occidentales iríamos a China a vender nuestros productos, ellos, y seguramente con más competitividad que la nuestra, vendrían a Occidente a vender sus productos. De manera que sí que es verdad que algunas empresas ampliaron sus exportaciones a China, otras en cambio vieron invadidas sus áreas de mercado por productos provenientes de la China, e incluso a veces se produjo ya la mixtificación de ambas cosas, que las empresas de aquí veían invadidas sus mercados por los productos provenientes de la China, que ellos mismos o sus empresas competidoras habían instalado en China para tener costos más baratos, con lo cual ya se han producido todas las caras de la moneda que usted quiera ver.
Y en estas caras, se ve pues todavía que va a continuar, ¿no? Porque ponerse de acuerdo en la Organización Mundial del Comercio sobre este tema me parece que va a ser bien difícil, ¿no?
Bueno, esto va a continuar porque ya es un derecho aduanero adquirido, y por tanto la situación económica puede continuar exactamente igual. Una cosa distinta es en qué medida China va a tener esta competitividad en el futuro según sus salarios continúen siendo extraordinariamente bajos o no. Pero yo creo que nuestro amigo Benet quería también decir algo al respecto.
Yo quería decir que creo que los economistas occidentales aquí calcularon un mercado en China de 1.300 millones y se equivocaron totalmente, porque el mercado chino no es 1.300 millones, sino que queda reducido por lo menos a 300, ya que la mayor parte, esos 800, 900 millones de chinos, viven en la extrema pobreza todavía. Y entonces ellos no son aptos, no tienen posibilidades de adquirir ningún producto occidental. O sea que el cálculo, en este sentido, me parece que no lo vieron bien claro, que los 200 o 300 millones que quedan todavía podrían comprar mucho. Pero los chinos no les gusta mucho comprar productos occidentales. Lo que les gusta es comprarlos, imitar bien la fabricación, porque esto lo imitan muy bien, y fabricarlos ya en China y venderlos como occidentales. O sea que este truco lo utilizan y lo saben utilizar muy bien. Aunque últimamente, cuando yo estuve allí en China, ya había salido una orden del gobierno diciendo que prohibirían estas imitaciones. No sé si lo cumplirán o no, porque en estas imitaciones es donde Occidente perdía mucho mercado. Por otra parte, está el tema del yuan, que Estados Unidos, sobre todo, están insistiendo en que se revalorice el yuan para que las exportaciones chinas no tengan tanta ventaja, pero los chinos hasta ahora no acceden. No revalorizan el yuan y sus exportaciones a Occidente pues son demasiado competitivas para que podamos contrarrestarlas con la producción de aquí.
Sí.
Esto es lo que quería yo.
Sí, yo creo que tiene toda la razón, con lo cual le podemos contestar al doctor Morera que la situación sigue igual, por esto que está apuntando nuestro amigo Benet.
Doctor Oliveras, pero estos precios que venden en estos mercados, estos chinos, la mercancía es muy fantástica. Dices, bueno, vale 2 euros esta pieza, pero es que tiene una magnitud que dirías, pero sí, tendría que valer más dinero porque hacen filigranas con las piezas, con las armaduras, con todo, incluso con los carritos de llevarla a la compra, están sofisticadamente hechos, cremalleras por aquí, que dices, sí, esto tendría que valer una barbaridad, 20 euros, 24 euros. O sea, un reloj, cualquier cosa ornamental, esculturas y todo, y dices, pero ¿cómo es posible que vendan esto a este precio? ¿Qué ganan? Claro que a lo mejor compras cosas de estas y no te duran 24 horas. Pero bueno, es nada más la ornamentación, el trabajo este tan bien hecho, que dices, bueno, pues, ¿cómo se las arreglan para poder vender aquí?
Bien, no sé, yo creo que la China fama de productos de calidad no tiene. De productos baratos sí, de productos de calidad quizá tenga algunos, pero ya ornamentados todo lo que usted quiera, porque el ornamento es sencillo, eso ya lo han aprendido los franceses hace mucho tiempo, que venden con paquetes muy finos. A veces la mercancía adentro es inexistente, pero los paquetes finos los franceses los venden desde la perfumería hasta lo que usted quiera. Sin embargo, en este caso yo diría que si están en estos precios, lógicamente es porque los salarios son mínimos. Incluso hay estudios de estas organizaciones de comercio justo que apuntan que, por ejemplo, una buena parte de los productos que usted encuentra muy baratos en estas famosas tiendas de todo a 100, en que usted compra cualquier cosa, vienen, una buena parte, evidentemente no todos, de las cárceles chinas. Y en las cárceles chinas hay la tradición de realizar trabajos forzados, en los cuales los trabajadores, como que son presos, no cobran nada de salario porque se considera que ya viven allí gratuitamente. Con lo cual, claro está, si usted coge una pieza que incorpora cero de mano de obra, pues es evidente que la podrá vender a un precio baratísimo. Y pienso que por aquí está el secreto.
Un poco al margen de este tema, pero ya que ha salido las prisiones en China, tengo entendido, doctor, de que va a ser muy difícil que China pues elimine la pena capital, puesto que es una fuente de ingresos considerable para China, y parece ser de que existe un gran comercio con la venta de órganos de presos que son, digamos, sometidos a la pena capital. Esto es lo que yo tengo entendido, ¿no, doctor?
No tengo mucha información sobre el tráfico de órganos que existe en el mundo. En China se aplica la pena capital y por tanto se generan órganos. En otros países tengo entendido que ejecutan también a la gente, pero sin sentencia previa, sin sencillamente para quitarle los órganos que quieren vender. Evidentemente el tráfico de órganos es un tema que yo conozco poco, pero que es escandaloso. Sin embargo, en China lo que sí que vale la pena recordar es que es donde se aplica más en el mundo la pena de muerte. Amnistía Internacional señala alrededor de las 3.600 ejecuciones por año, lo cual significa 10 al día, para entendernos, cosa que es aberrante y escandalosa. Y si alguien quiere ver un buen alegato contra la pena de muerte, aunque yo no he visto la película, le recomiendo esta que se acaba de estrenar en Barcelona y que lleva por título Salvador, que no es otra vista. Yo tampoco, no, porque se acaba de estrenar, pero en cualquier caso lo que hace es recordarnos, quizá nuestros oyentes de fuera de Cataluña o de fuera de España no lo sepan, pero el franquismo, que era un gobierno criminal que practicaba la pena de muerte, tuvo sus ejecuciones, y ya al final de la dictadura franquista, el año 1974, se ejecutó, fue la última ejecución con este sistema, a Salvador Puigantic, que era un anarquista al que se había acusado, sin que nunca quedara comprobado, de la muerte de un policía, y se aplicaba un sistema que pienso que vale la pena conocerlo para odiarlo, que es el sistema del garrote vil, en el cual pues, una argolla era colocada alrededor del cuello de la persona y se iba estreñiendo el anillo hasta que la nuez del cuello cedía y la persona por asfixia quedaba muerta. Esto, que es un sistema de tortura y asesinato a la vez, lo practicaba un general que no era otra cosa que un perfecto asesino, que se llamaba Francisco Franco, que entró asesinando en el año 36 y murió prácticamente asesinando en el año 75, porque lo de Salvador Puigantic no fue la última pena de muerte, sí la última por garrote, pero todavía hubo algunos fusilamientos justo un mes y medio antes de que Franco muriera, las famosas ejecuciones, entre las cuales una en Barcelona de Chiqui. Exactamente. Bien, usted ya ve que me he ido de la China a Barcelona, pero en fin, la pena de muerte era un tema que nos tocaba de cerca.
Todos los dictadores han llegado a adquirir su dominio a base del terror.
Pues sí.
Lo mismo fue Hitler, que Mussolini, que Franco, y no digamos de Mao.
También.
Mao Zedong ha sido el dictador más sanguinario que ha habido.
Sí, señor.
Lo que pasa es que en China a veces esto lo disimulan. Pero ahora ha salido un libro, no sé si lo ha leído, de una periodista china, que explica la vida de Mao. Y no tenía ningún respeto por la vida humana. Sí. Importaba muy poco sacrificar 1.000 que sacrificar 10.000 con tal de conseguir sus fines. Y China no sigue siendo una dictadura.
Sí, sí,
una dictadura plena. Y si siguen el sistema de Mao, les importará muy poco que la pena de muerte sea donde haya más en China, porque aquel hombre, todo lo que consiguió en China fue a base del terror. Uh-huh. Hasta el punto de que, según las estadísticas, llegó a morir, a matar 30 millones de chinos a base de hambre, los campesinos, sí, que les hacía entregar toda la cosecha para que él pudiese comprar armas, y ellos tenían que vivir a base de hojas de árboles y raíces, y murieron, se calculó, más de 30 millones. O sea, este es el gran Mao, que todavía se venera en China, en todas partes se venera a Mao, y ha sido el dictador de los más sanguinarios que ha habido.
Y en la actualidad, la enciclopedia está por internet, la Wikipedia. El único país donde está censurada es en la China.
Sí, no, sí, existe la censura, existe la dictadura. Yo en esta última visita que hice, bueno, ahí te lo enseñan todo, llegamos a la plaza Tiananmen, las guías que teníamos eran chicas chinas, muy educadas, muy bien, hablaban muy bien el español, hablaban todo, pero en cuanto les hacías alguna pregunta sobre el régimen, sobre política, pasaban siempre por alto. Al llegar a la plaza Tiananmen, decía que hay un monumento a los héroes de la guerra, tal y cual. Y yo le dije, bueno, ¿y cuándo van a hacer el monumento a los estudiantes que sacrificaron aquí? No contestaron, pasaron de largo.
Pues bien, siguiendo en este planeta de la Tierra, y otra nota marginal, ya que ha salido el comercio de órganos, una noticia que creo que no ha tenido la resonancia que debería de tener. cada año en Inglaterra, no en China, sino en Inglaterra, desaparecen más de 3.000 niños que se piensa que son objeto de venta de órganos. Pero esta noticia los grandes medios creo que no nos lo han comentado. Bien, doctor, nos dice que tiene poco tiempo, pero me quedan dos inquietudes todavía. La primera es que recientemente se ha desarrollado en La Habana, Cuba, la reunión de los países no alienados después de varios años que no se tuvo lugar. ¿Se puede esperar algo concreto de esta reunión o simplemente una especie de pantalla o de imagen de Fidel Castro por un lado, aunque no haya asistido, y del sucesor de Fidel Castro, que es Hugo Chávez de Venezuela? ¿Se puede esperar algo? No tengo noticia de las conclusiones, doctor.
No, sería de ser. Las conclusiones son siempre muy retóricas y de difícil aplicación, puesto que es un movimiento en el que no hay ninguna firma de tratados, no hay acuerdos que tengan después validez jurídica. Es interesante ese movimiento. A mí siempre me ha gustado, he tenido simpatías. Fue creado en Indonesia, en una ciudad de Indonesia llamada Bandung, en 1955, por lo que en aquel momento eran los padres de lo que después se ha llamado el tercer mundo. Personajes como Pandit Nehru, primer ministro de la India, como Nkrumah, presidente de Ghana, como Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, como Sukarno, el propio presidente de Indonesia, se creó un movimiento que en su propio nombre ya entrañaba su definición: no alineados. ¿Qué significa no alineados? No alineados ni con la URSS ni con los Estados Unidos, porque estábamos en una época de política de bloques. Bien, quizá esto hoy en día no tenga ningún sentido, porque ya no hay la política de bloques, hay otras políticas quizá incluso más peligrosas que las de bloques, pero la de bloques ya no está. Sin embargo, en los años 60, este movimiento creado en los 50, más bien lo que hizo fue reivindicar los derechos de los países del tercer mundo, y por tanto, más que un movimiento de países no alineados, porque hoy en día no hay con quién alinear, sería un movimiento de países, digamos, tercermundistas para representar sus derechos. Y aunque, como he dicho antes, ellos no pueden tomar decisiones de carácter jurídico, sí que de estas reuniones pueden salir acuerdos informales, y yo pienso que de aquí habrá salido alguno, para que después, cuando se produzcan las reuniones que sí que tienen carácter formal, como la OMC de la que usted ha hablado hace un rato, el Banco Mundial o el que sea, estos países de común acuerdo y con las conversaciones previas que hayan podido tener ahora estos días en La Habana o en cualquier otro momento, pueden llegar a postular acuerdos comunes que en su momento sean fructíferos. Por tanto, yo soy persona esperanzada, dentro de unos límites, con este movimiento, porque también una de las cosas que por lo general suelo decir es que en este mundo globalizado del que hablábamos antes, la única solución son posturas comunes por parte del tercer mundo para hacer frente a los que desde arriba les están explotando. En cierta manera es recuperar lo que pasó hace 200 años. 200 años a lo que había era una gran diferencia entre los patronos, unos pocos que imponían su ley, y los obreros, unos muchos que obedecían y pasaban hambre. ¿Cuál fue la única manera de salir del atolladero? Los sindicatos. La unión hace la fuerza. En Estados Unidos crearon las trade unions y los sindicatos plantaron cara, relativamente claro está, y hubo jornadas laborales, hubo vacaciones, hubo un mínimo de edad para incorporación al trabajo, hubo fines de semana, hubo una serie de cosas. Pues bien, hoy en día las diferencias ya no son tanto entre patronos y obreros, sino que son más bien entre poderosos y pobres de la tierra. Y pienso que aquí una reunión de los pobres de la tierra, aunque sé que esto es un poco demagógico, hablar del movimiento de los alineados de esta manera, pues puede dar lugar a estas acciones de unión. Y por tanto yo soy optimista. Tampoco, si dentro de 3 años se vuelven a reunir, le puedo decir, mira, han conseguido esto o lo otro. Sería muy difícil.
Pues parece ser que sigue funcionando la ley de la dialéctica histórica, ¿no? Sí. La conclusión, pues bien, también, ya que ha mencionado el Banco Mundial, tengo entendido que Rodríguez Rato pues está queriendo impulsar alguna reforma, y justamente los países pobres son los primeros que están protestando. No sé qué noticias tiene sobre este particular, ¿no?
Bueno, mire, si las noticias que tengo son buenas, lo que Rodríguez Rato pretende es modificar ligeramente el sistema de votos en el Fondo Monetario. En el Fondo Monetario se vota como en cualquier sociedad anónima, en función de las acciones que se tiene, y en este caso en función de la cuota que se paga. Ahora hay unos países asiáticos que como que han crecido económicamente de una manera importante, estaban todavía con la cuota adjudicada de cuando eran más pobres y pagaban menos, porque la cuota se calcula en función de la renta de cada país. Ellos han crecido de renta y piden mayor participación, y Rato parece que está pidiendo que sí, que tengan. Pero hay dos cosas que son insoslayables. Uno, que Estados Unidos nunca bajará del 17% de la cuota, cuando resulta que para poder cambiar los estatutos del Fondo Monetario hace falta un 85% de los votos, lo cual significa, en otras palabras, que Estados Unidos tiene derecho de veto, porque si para cambiar hace falta el 85% y Estados Unidos tiene el 17%, significa que el resto del mundo solo tiene 83%, de manera que el resto del mundo nunca tiene 85% para cambiar, y esto no se toca, el derecho de veto de Estados Unidos no se toca. Y la otra cuestión, claro está, es que si los países que van creciendo en riqueza, especialmente los asiáticos, van a tener más participación de voto, los fuertes de costumbre, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, no van a cambiar su voto, ¿quiénes van a tener menos voto? Los pobres, que van a tener todavía una participación menor. Por esto no le debe extrañar que se acaben quejando.
Doctor Oliveras, volviendo a la pregunta anterior, estos arreglos que se pueden hacer con Cuba, Evo Morales, Chávez, ¿no lleva un punto de mira para contrarrestar a Bush o hacerle la puñeta, como se
normalmente dice? Bueno, usted ya sabe que a mí me gusta hacerle la puñeta a Bush, pero no creo, de todos modos, que sí que tiene esta intención, pero lo que no creo es que sea fácil hacerlo, porque aunque a mí me parecen bien los acuerdos, por ejemplo, que hoy tienen países latinoamericanos en contra de la AUCA y en contra de otras propuestas, lo que es verdad es que también, antes lo decíamos, Estados Unidos tiene empresas repartidas por todo el mundo, tienen mucho poder, tienen mucha capacidad de chantaje, y por tanto, aunque Hugo Chávez, pues, en unas palabras a veces demagógicas, diga que luchará contra quien sea, cosa en la cual yo estoy de acuerdo y me parece bien, reconozco que no es fácil llevarlo a la práctica.
Pues bien, me parece que no podemos soslayar un tema de actualidad, doctor. A raíz de unas declaraciones de Benedicto, el Papa Benedicto, en la Universidad de Ratisbona, con una cita muy especial de un emperador, etcétera, se ha creado una especie de alarma mundial. Sin tratar de ser profetas, doctor, ¿cómo usted está previendo que puede llegar este viernes inmediato, puesto que ha habido declaraciones, por un lado, de Al-Qaeda, insistiendo en la Guerra Santa, el Consejo de Sabios de los Imanes, pues prácticamente diciendo lo mismo, ha habido parlamentos mundiales que están exigiendo una retractación, pero mucho más formal de la que se está haciendo, inclusive declaraciones de dirigentes políticos que exigen de verdad una retractación, pero todo ello prácticamente que el viernes ha sido declarado día de ira de los islamistas radicales en contra del Papa, puesto que lo asocian con Bush por una parte, y por otra parte, pues como un despertar de una oportunidad que estaban esperando. ¿Nos puede decir alguna idea sobre este particular sin ser profeta?
No, ideas, reflexiones personales, ya sabe que esta no es mi especialidad. Primera reflexión personal, suelen pagar justos por pecadores. Ayer una monja en Somalia, que no tenía nada que ver con el tema, la pobrecita fue asesinada por la ira de unos somalíes que estaban enfadados por las declaraciones del Papa, con lo cual siempre acaba sucediendo lo mismo, que es que el débil es el que paga los platos rotos. Segundo, probablemente las declaraciones del Papa han sido exageradas y han sido mal interpretadas. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa: la diplomacia vaticana es muy vieja, muy sutil, y no debería haber permitido en ningún momento que el Papa hiciera este discurso. Por tanto, que después se haya magnificado lo que ha dicho, seguramente verdad, pero no es óbice para que se tenían que haber vigilado estas palabras. El Papa ha hecho una rectificación, probablemente tenga que hacer bastantes más para calmar las iras, pero yo pienso que más que rectificaciones, y en este mismo sentido nos hemos pronunciado en mi organización, en Justicia y Paz, lo que le hemos pedido al Papa y lo que hemos pedido a los obispos es que inmediatamente convoquen una conferencia interreligiosa mundial. porque pensamos que esto solo puede resolverse a través del diálogo, y la única manera de salvar las cartas en este papel sería ver, pues, en, y no incluso no en Roma, sino a lo mejor en la Meca. Sería un buen gesto del Papa acudir a la Meca y en aquel momento entrevistarse allí con los ayatolás o con los líderes religiosos para decir que de esta manera, pues, hay una voluntad de diálogo. Si no, las cosas pueden precipitarse, por descontado.
Pues esperemos que no se precipiten, y esta idea que ustedes de Justicia y Paz acaban de manifestar, pidiendo, pues, a, digamos, al Vaticano, pidiendo a los señores obispos de España de que se convoque una conferencia mundial interreligiosa. Y no sé si en el escrito que ustedes han hecho mencionan la Meca, la mencionan.
No, esto lo acabo de decir yo de cosecha propia.
Es una opinión personal. Bien, doctor, nos quedan muchos temas, pero en relación a este, recuerda usted que no hace mucho tiempo las Naciones Unidas, pues, trataron de elaborar unas orientaciones acerca del terrorismo mundial. ¿Le parece bien que la próxima semana toquemos este tema, a ver qué es, si tendrán efectividad o no?
Sí. Bueno, de momento el diálogo casi ha sido aquello que se llama un diálogo de sordos para conseguirlo, pero es un tema suficientemente interesante como para que le dediquemos una sesión.
Bien, no sé si algún otro ya está venciendo el tiempo. Pues gracias, doctor. Esperamos de que esta especie de aprovechar el último segundo le lleve con bien a donde tenga que ir ahora, porque seguro que están esperándole. Amigos radioyentes, como siempre, el doctor Joaquín, el doctor Arcadio Oliveras estará con ustedes la próxima semana en esta nuestra común emisora, puesto que nos consta, por las estadísticas de informática, la gran audiencia que tiene su programa a través de avmradio.org, que no cesa de emitir las 24 horas del día, y desde la web que nos sintonizan, ya saben, pueden dirigir sus correos de preguntas, aclaratorias y comentarios. Gracias, doctor.
Adiós, hasta otra ocasión.